Un fuerte aplauso para Pedro Dalton. Qué bien, estuviste en el detalle.
Sí, estoy en todo.
Porque
no en vano es un colega radial.
Exactamente.
Un colega. No en vano.
Exactamente. Monos con escopeta por XFM. Yo era lo primero que te quería preguntar, ¿cómo te sentís en esa tarea de conductor radial?
Y bueno, ya me viste, me divierto, sí, la verdad, sí, que me divierto, o sea, hacer cosas que me divierten, me divierte.
Bien.
Así que nada, estoy disfrutándolo.
¿Es fácil?
Es sencillo. Bueno. Si vos hacés lo que tenés que hacer, sí, como levantarte temprano, claro, temprano y no salir corriendo, como si fueras a una oficina, tipo, se te facilitan las cosas. Entonces, o sea, pasar la música que me gusta, o sea...
Pero eso es un poco tu rol, ¿no?
Es más que nada mi rol, musicalizar y
bueno, hablar de la música.
Y seguir cabeza. Sí, no hablo tanto ahora, vos sabés que prefiero que la gente escuche. Bueno, está todo en todos lados. Entonces, digo, yo qué sé, para que yo te lea algo que leí en el... ¿Cómo es en Spotify?
En
Spotify,
en Wikipedia.
En Wikipedia, tipo, léelo vos y yo te voy a escuchar más canciones.
Es de tu escuela, Federico, ¿viste?
Sí.
¿Te acordás? Sí, 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 sí. Es un debate
no,
que,
es una
tenemos,
que
con
tenemos con Guillermo, que está, Guillermo obviamente tiene mucha experiencia más que yo en la radio, ¿no? Entonces, Guille dice que hay que darle al oyente todo digerido, lo podríamos decir así, ¿no? Hay que contarle todo.
Es un poco
todo,
maniqueo
todo,
el comentario.
Todo. Y a mí me parece que está, que hay cosas que no, ya no necesita saber el oyente, porque capaz que ya lo sabe, pero bueno.
Yo ya que paso con música, prefiero darle la música digerida.
Claro, claro.
¿Cómo elegís la música a todos los programas?
Nada, depende. Mirá, yo lo que estoy haciendo por ahora y hasta el día de hoy es la preparo el día anterior. O sea, en lugar de el domingo encerrarme 4 horas o 5 horas a armar toda la semana, prefiero cada noche, o sea, tipo, llego de laburar y, o sea, tipo, y ahí armo lo que me parece que puede estar bueno para el otro día. Y bueno, o sea, obviamente que depende de los días, ¿sabes? Por ejemplo, los lunes... Trato de amargarle la vida a la gente. No. Al contrario, trato de tirar como una onda, viste, no tan lunes. Y los viernes, levantar, ¿no? Tipo, pasar cosas más conocidas. Pero me doy el gusto de pasar música que en otras radios no escucho. Yo qué sé, como discos oscuros de Peel, ¿no? De Public Image Limited, o sea, Pere Ubu, cosas de Nick Cave, cosas de Tom Waits, Neubauten. O sea, pasar bandas que no son tan conocidas y que están, nada, que y que está bueno tener un espacio y lo puedo hacer, así que lo hago.
¿No te obsesiona el hoy con el mundo de la música, de estar pendiente las novedades?
Y no, y tampoco lo intentaría siquiera porque tipo me enloquece, ¿viste? O sea, yo qué sé, yo toco, entonces la verdad que tengo como un estándar tipo claramente desarrollado y obvio que es la música como de gente de mi edad. Para ellos paso música y así lo agradecen también, ¿no? Tipo, qué bueno escuchar esta canción a esta hora, digo, y bueno, o sea, me copa esa, me cuelgo más con eso que estar en las novedades, que no, o sea, me cuesta a mí escuchar música nueva, ¿viste? O sea, salvo cuando me la recomienda un amigo, pero prácticamente desde casi toda la vida fue así, o sea, yo no voy a investigar, o sea, no me pongo en YouTube a ver esto que será, salvo me pasó así con Simon Reynolds, el libro post-punk, sí, que el amigo que me la regaló me dijo, vas a pirar y vas a entrar a YouTube como loco a escucharlas. Sí. Y vos sabés qué me pasó, loco. Fue increíble. Estaba tan bien descritas las bandas esas que absolutamente desconocidas que habían irrumpido en la escena post-punk, que me dio curiosidad y empecé a ver cosas muy raras y escuchar cosas muy raras, de las cuales ni siquiera me acuerdo el nombre, pero, o sea, era... muy interesante, pero eso fue gracias al escritor.
¿Sos de los que te enganchás con las... hoy Guille recomendó la de Neil Young con las biografías de los músicos?
Más que la biografía, me gustan las entrevistas.
Ah, mira.
Por ejemplo, el libro de Tom Waits, esa era la biografía no autorizada, la verdad que me aburrió un toco. Primero porque te dijeron que no. Entonces, tipo, lo que vos estuviste averiguando, si se metió en un motel a tomar merca y a chupar alcohol, o sea, te lo contó quizás no sé quién, tipo... Y bueno, o sea, eso no me interesa para nada. Y después, por ejemplo, en ese caso particular, ese libro, te nombra músicos de jazz y te nombra músicos y músicos y músicos, pero no me interesó en absoluto ni a buscar cosas de esa gente, por más que haya tocado con Tom Waits. Para nada. Sin embargo, sí me copó el libro, que es como una biografía, pero a través de entrevistas. Ese me gustó mucho más.
Bien.
Me gustan las entrevistas, me copó.
Bien.
Pedro citó a Simon Reynolds, sí. Y hay libros de Simon Reynolds.
Sí, 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 sí. Hoy capaz que capaz es la máxima referencia literaria, periodística, sobre rock.
Es que sabe, pero no es erudito en nada, ¿viste? O sea, es como que lo hubiera curtido.
Tiene un libro que se llama Retromanía, no sé si lo leyeron.
No, todavía no, creo que tiene uno de hip hop también, puede ser.
Sí, de la música electrónica, sí, de hecho, de todo. Sí. Esta Retromanía se basa en el concepto de, bueno, toda la música ya está inventada y que lo que hacen los músicos actualmente es recurrir permanentemente al pasado, capaz que reelaborarlo, pero no mucho tampoco. Y bueno, totalmente fundamentado, ¿no? Con miles de ejemplos, es muy recomendable también.
Y es un regreso un poco fetichista también, o sea, del adorar un poco el sonido del pasado.
Sí, también.
Uh-huh. ¿El de Bowie no es de él también, el último que salió sobre Bowie?
No.
Fernando.
Creo que no.
Me parece que sí.
¿Sí?
Me parece que sí. Bien. Bueno, estamos hablando con un...
Polémico.
Lo podemos buscar en Wikipedia. Estamos hablando con un gran amante de los libros, pero también un escritor. Escritor de poesía.
¿Yo?
Sí. Bueno, ¿lo confirmás?
Varios libros.
¿Qué libro? No sé si es escritor.
Varios libros publicados. ¿Y por qué no te sentís tan seguro en decir, sí, soy escritor?
Porque creo que puedo ir más por la línea de poeta, ponele, tipo, y más que nada por la música, sobre todo, que por escribir libros. O sea, tipo, escribí una novela que, digo, está, que para mí está cortita. Digo, quiero decir, o sea, sí. Para mí el oficio de escritor es otra cosa. Escritores son, yo qué sé, a mí me copa cuando leo a Poleri o leo a Daniel Mella o leo a Leandro Delgado, digo, esto tiene oficio, esto está bien escrito, son tremendos novelistas para mí o cuentistas. Cuando leo lo mío, digo, está, tiene corazón, tiene alma, pero está, queda ahí. Y de hecho no escribí más nada, así que no me dedico a escribir.
Pedro ya... ¿Ya estuviste en el Triángulo Obtuso hace unos
años? Sí, me acuerdo, en la plaza, ¿no?
¿Se acordás? Y Thais, desde ese día yo te dije, yo tengo un vínculo muy especial con este libro, que lo recomiendo especialmente, que es La Cara del Ángel, que ya tiene unos cuantos años, pero se puede conseguir, por ejemplo, aquí.
Es precisamente la novena, ¿no?
Sí, exactamente, exactamente. Me pegó muchísimo. Bueno, ya nos mencionaste a algunos autores que no sé si te marcaron, pero bueno, están presentes en tu vida, y si hablamos de libros específicamente.
Mirá, Los Detectives Salvajes y ¿cómo es 2666?
A ver si está el especialista.
Sí,
¿sí?
Esos libros, sobre todo Los Detectives Salvajes, me partí del bocho. Fue como nuevo para mí, pero también, o sea, ¿cómo es Hijo de Satanás de Bukowski? También me parece un librazo. Yo que sé, leí tantos libros. O sea, Cuento de Amor, Locura y Muerte de Quiroga.
¿Y ahora tenés alguno ahí?
No, estoy leyendo justo un libro de música que es el de David Byrne, Cómo funciona la música, y me pareció súper interesante. Me está gustando. Me siento identificado con montones de cosas que dice y tipo... Creo que la explica bastante bien, de una cosa bastante sencilla, que es como...
Repetime el nombre.
Cómo funciona la música, David Byrne.
David Byrne, el Talking Head.
Sí, claro. Sí. Y es muy muy entretenido el libro y está bueno porque va un poco a lo técnico y, pero está, no se va al carajo, ¿viste? O sea, le dio otras cosas técnicas que digo, no entiendo nada. Sigo de largo.
No, yo no sé si ya... Estoy tentado de vuelta a meternos en el mundo de Buenos Muchachos, porque tengo para preguntarle muchas cosas. Pero no sé.
Claro. Sí, porque, antes le quería preguntar, porque yo justamente tengo arriba de la mesa algunos libros de poesía, y en eso de que Pedro escribe canciones, ¿cuáles las tirás a la carpeta de canciones y cuáles las tirás a la carpeta de poesías, no?
Pasa cuando...
¿Y en qué, si tenés una regla para hacerlo? No,
no hay mucha regla en realidad, tipo, es también como re fácil. O sea, cuando escribo una poesía, escribo una poesía y punto. O sea, cuando escribo una canción, o sea, escribo sobre la canción. O sea, los guitarristas componen. Yo le meto una voz arriba que no dice nada, ¿no? Tipo, que es más que nada la métrica, la melodía, lo que voy a cantar, el gesto. Y después escribo arriba de eso. Ajá. Interpretando, a veces hasta llego a que si termina esa no palabra, termina en E, buscar palabra con E, y bueno, es específico. Cuando escribo para la música, escribo específicamente para la música, y cuando escribo poesía...
Nunca hubo una letra que se hizo canción después. Primero vino la música.
Hubo alguna. Se cae, el mundo se cae. Sí, era una poesía que está editada en un libro. Y después la pasé. Es un recitado, ¿no? O sea, se me complica. O sea, la libertad que me da la poesía no la tengo en la música. O sea, la música me tengo que acotar a que empiece y termine la frase, que va a entrar melodía, que tiene una acentuación y una rítmica. Que me acota absolutamente el significado, lo quiero decir. Por eso también es parte culpable de que mis letras sean tan abstractas. ¿Entendés? Porque no puedo explicar lo que quiero decir. Y de hecho funcionó bien, pero puta, o sea, hubo un momento que la pasé mal. Porque yo quiero decir esto y no lo puedo meter. O sea, si no quedaría horrible dicho, ¿entendés? Y cuando escribo poesía es como sacarme la leche, ¿no? No me tengo que fijar en nada. Voy a escribir.
Más libre, digamos. De
mucho
forma.
Más
no
libre.
No estás encorsetado por...
Que para el rock el español es jodido. A pesar de gente que lo domina, digo. Yo siempre digo, yo sé... Ángel, un músico español que conocía, que estuvo viviendo acá un tiempo, que era de la época de Alaska y los Pegamoides, esa época era esa movida. El loco es un contador de historias, o Joaquín Sabina mismo. Digo, son contadores de historias, yo no sé cómo hacen, a mí no me sale. O sea, contar una historia en una canción, ¿viste? Yo no puedo, no me sale.
¿Tenés un letrista preferido de acá, ya que citaste algunos de afuera? ¿Tenés algún...?
Hay varios, sí. El Tusi es para mí uno increíble.
Es un contador de historias también, ¿no?
Es un contador de historias y es increíble. O sea, tiene una mezcla perfecta entre lo cotidiano y lo poético. O sea, es escritor nato para mí. Nico Barcia es un animal. O sea, me parece que es un animal. Dice lo que le parece de la mejor manera posible y le sale. ¿Y qué más? Yo qué sé. Bueno, después puedes ir a Jaime Ross, tiene excelentes letras. Mandrake Wolf, me parece que tiene excelentes letras. Mandrake Wolf es un cronista para mí, también excelente. Ahora estás escuchando también en español, hablando de español, digo, Los Espíritus también me gusta pila. Son cronistas, en muy pocas palabras determinan estados y tal, yo qué sé. Son músicos que a mí me mueven. Realmente.
Bien, citaste a Barcia recién, y justo también tengo el Mentir al Cielo acá, que tiene un dibujo de Barcia,
sí,
en la tapa,
sí,
¿no?
Sí, sí, lo había calado. Es que este libro en realidad fue como una idea que tuvimos con Nico. O sea, yo tenía unas poesías escritas que lo tenía dividido en la época que estaba en el Bulo, después estuve en Positos y la época que me voy para Malvin. Y cuando se lo mostré a Nico, lo dividí, y le dije que esa podía ser la tapa. Todo esto 2 años antes de que me llamara Leandro Costas y me ofreciera publicar una novela que dije que no tenía escrita ni cerca.
¿Tengo esto, le dijiste?
Tengo esto, le dije, y dijo, bueno, dale, salió.
Bien, vos también sos dibujante.
Sí, yo dibujo también, sí, me copa la tinta. Sí, bueno, yo empecé dibujando en realidad, con toda la historia, digo, desde niño dibujaba con mi abuelo. Me recopaba dibujar todo lo que veía, ¿no? O sea, tipo, sobre todo de cómics. O sea, era gran consumidor de cómics. Estuve mirando por acá.
Sí.
Alguna cosita está interesante. Sí. Y bueno, copiaba. Mi abuelo me obligaba a copiar. Digo, él dibujaba muy bien y yo le pedía que me lo hiciera a él. Me decía que no.
Un dibujante debe dibujar todo lo que ve.
Hijo de mierda. No, lo adoraba. Y después me metí, ¿no? De lleno, fui un año y medio al taller de Nelson Ramos, y después como 7 años estuve en el taller de Clever Lara, donde me puse a dibujar figura humana, con modelo vivo, que era algo, una experiencia que nunca había hecho, que fue lo que para mí me aclaró cómo era el panorama del dibujo. Después dejé, cuando entré con la música, dejé por un montón de tiempo, y cuando me fui a vivir a Buenos Aires, ahí retomé, porque en Buenos Aires más que nada curtía museos y exposiciones que hay increíbles y bueno, me motivaron a volver al dibujo.
Bien. Tenés algunas tapas de discos emblemáticos también, ¿no?
Tengo esa suerte.
Hablabas que dejaste, pero capaz que es una historia que todos conocen o no, el que no la conoce, El Tango que Me Hiciste Mal, que es un disco que es clave para entender la música de los 80 en este país, tiene un dibujo tuyo en la tapa.
Sí, me acuerdo, ¿no? Cuando lo pidió Gabriel fue... Me emocioné porque yo era re fan de Los Estómagos y bueno, y a la vez como conocido, ¿no? Yo iba a pasar fines de semana en Palme Olmos con el Hueso y el Cabeza Mariot y el Mongolo, que era un amigo ahí que nos conectaba. Íbamos a los ensayos, algún ensayo los tomamos también, íbamos y los íbamos a ver a todos lados donde tocaran. Y bueno, y Gabriel se había hecho muy amigo de Orlando y venía a casa a tomar café de noche. Y yo dibujaba en la mesa donde tomaban café y bueno, y un día me dijo, oh, estaría bueno hacer una tapa de disco. Y ahí hablé con Paró y me explicó cuál era la idea. Y tal, y empecé a bocetar, yo estaba justo ahí en el taller de Nelson Ramos. Y empecé a bocetar y bueno, terminó saliendo eso.
Ahí va, los discos de, bueno, los últimos que sacaste con Chillan las Bestias, también eso es mano tuya.
Sí, está, pero eso ya es más como una, eso es más dirección, porque ya había agarrado una serie que empecé a hacer de dibujos en tinta china y pluma, que eran figuras humanas con cabezas de animales.
Claro.
Hice una exposición en un bar en Buenos Aires de eso, tipo, y seguí como laburando en eso. Incluso Chillan las Bestias arranca con esa idea. Antes de tener nombre, yo propuse que cada uno fuera un animal. De ahí sale el tema de las bestias. Y bueno, después se le agregó lo de Chillan, cada uno era un bicho. Yo era el mono, Franco era el mandril, Pablo el lagarto, Chacha el elefante y Pepe era el búfalo y Marcos el güey.
Ese proyecto ha ido creciendo. Al principio parecía que era como un proyecto alternativo, no sé si tuyo, pero ahora tiene todas las características de...
Es una banda
sólida. Es una
banda. El tema es así, yo a ellos los conozco del año 99, fue la primera banda con la que empezamos a hacer intercambio con Buenos Muchachos y Ángela Tullida, que eran ellos. Y bueno, pegamos una amistad, ¿viste? O sea, yo sobre todo con Pablo, el bajista. O sea, somos como hermanos, ¿no? O sea, fue mi amigo en Buenos Aires y cuando yo en el 2004 fuimos a trabajar a intentar hacer entrar Buenos Muchachos de verdad en Buenos Aires, un par de meses antes que se prendía fuego Cromañón, siempre invocando, el momento ideal. Y bueno, ellos nos prestaban los equipos, todo. Nosotros vivíamos con el Topo, lo de Pablo, allá en Ezeiza, Y bueno, esa amistad creció y hubo un momento en que Buenos Muchachos paró. Yo me quedé en Buenos Aires viviendo, el Topo y Marcelo se fueron a España. Y Ángela Tullida me invitaba a los ensayos, yo que eran los lunes. Gonzalo, el cantante, se va de Ángela Tullida, quedan ellos solos ensayando en la esquina de donde yo vivo ya. Y me dijeron, bueno, los sábados de mañana estamos acá, si querés venir a recitar poesía arriba de la música incidental que hacemos. Y bueno, no era música incidental, eran canciones. Yo dije, bueno, jodamos. Primero que no me gusta recitar un carajo, no me gusta leer. He tenido...
¿No te gustaban Los Gallos Humanos?
Sí, me encantaba.
Eran muy buenos.
Sí, estaban muy buenos.
Lo trajiste a la memoria. Sí, sí, sí.
Primero que no tengo memoria en absoluto para recitar una poesía entera, tipo, arriba de nada. No me acuerdo de ninguna de las poesías que están escritas en ninguno de mis libros. Salvo, tipo, a grandes rasgos. Podés leerme una y te puedo decir eso de quién lo escribió. Me pasó.
Me sentí tentado en un momento a leer algo, pero...
Sí, te iba a decir de quién es. Qué bueno que está, de quién es. Primero qué bueno que está, y después de quién es. No, yo qué sé, pero me pasó. O sea, Franco recitaba... En el primer disco hay un recitado de Franco que... Cuando lo empecé a recitar yo no sabía de quién era. Y era una parte era mía.
Me quedé pensando un poco más hacia atrás. Dibujo, canciones, poesía... Como artista, ¿sentís que en cada disciplina sacás cosas distintas? ¿O sos una misma persona que vuelca los mismos ingredientes en cada ítem, por decirlo de alguna manera?
Lo pasa es que son disciplinas diferentes. Entonces, tipo, tal, yo qué sé, yo vuelco lo que siento. En general sale por ahí, o sea, no empiezo al revés. Yo, por ejemplo, las canciones, cuando escribo, rara vez tengo definido qué voy a escribir. O sea, va saliendo, ¿por qué? Porque tengo la melodía y es lo que me condiciona a mí a escribir. Entonces, tipo, según lo que me sirva, y de repente encuentro un hilo conductor y sigo, pero a veces ni siquiera encuentro el hilo conductor. No encuentro el hilo conductor y se lo termino encontrando después de grabar. Me ha pasado un montón de canciones. O viene alguien y me dice, oh, qué buena esta parte de la canción que dice tal cosa, que a mí me pasó eso con una mina y no sé cuánto. Me pasó. Con Ginebra me pasó. Tipo, yo decía, grande, divino. Sí, porque viste que aparte decís que no sé qué. Yo digo, sí, digo todo eso, ¿verdad? Es lo que dice la letra, pero después que sea el significado de cuál le diste, ¿no? Y me encanta que pase porque está, yo qué sé. En realidad, a los 2 o 3 años de eso, le encontré el mismo significado del guacho ese. Ah, a la canción. Sí, me pasó algo con una mina. Era lo mismo y dije, pa, qué increíble.
Ahora sí.
Sí, estaba yo qué sé, para mí. No puede haber condicionantes a que hagas tal cosa o tal otra. Digo, yo lo hago con ganas o no lo hago. Digo, si bien me gusta estar al filo, por ejemplo, ahora estamos en el estudio y hay una letra que a mí no me convence, le voy a hacer de vuelta, le voy a hacer en el estudio y sé que a mí el contrarreloj me funciona. Viste, no le tengo miedo, viste, porque hay momentos que te dejas rejoder y si la canción te está jodiendo, estás a punto de despacharla, viste. Yo sé, sin más, es una canción que iba a salir en el uno con uno. ¿Entendés? Y me quedó afuera. Pues dije, no, o sea.
No está.
Me parecía muy interesante como para meter una letra que no. O sea, entonces digo, viendo lo que hacía lo que hago en esos momentos, me tengo fe de que si todavía no la deseché, porque le voy a contar la historia. Porque tampoco voy a jugar con los demás que la están grabando. Ahora ya está grabado, ya cagué, o sea, la tengo que hacer. Y está de más ese momento.
Bueno, no, voy. Vos dijiste que a veces no sabes cómo decir las cosas y hay una pregunta que yo no sé muy bien cómo formularla, pero hoy contaste del encuentro con un fan que te dice, mira, sí, me pasó eso. Y siempre me pareció muy interesante, también desde el lugar de fan, saber qué te pasa a vos con esas emociones de gente que le gusta mucho la música de Buenos Muchachos, que en un momento te encuentra y te trata de transmitir eso muy fuerte que sintió, ¿no? ¿Qué te pasa a vos con eso?
Yo qué sé, es raro, ¿no? Lo que pasa que yo ando por la calle, ¿viste? O sea, yo no tengo auto, yo viajo en bondi, y digo, y es como súper relajada la relación, ¿viste? O sea, no me siento atomizado en absoluto, porque no soy un tipo masivo ni cerca. Y el tema es que a veces, yo qué sé, como cualquier ser humano, también me levanto de mal humor y a veces...
Claro.
Ya está, no tengo ganas de escuchar nada, ni que me digas qué bueno que está lo que hago, ni que me quiero sacar una foto contigo. Y tal, lo que trato de hacer ahora, hace muy poco tiempo, porque antes no lo hacía, antes directamente, o sea, me decían que era una greta. Me ha pasado, gente que me dice, vos, una greta, qué loco, me tratás re mal, ¿viste? Yo qué sé, yo tengo vida. O sea, perdóname, yo qué sé... me cobraron de más en el supermercado y estoy recaliente, punto. No tengo ganas de hacer una foto contigo ni con nadie, ¿entendés? O sea, tengo derecho a no sacarme nada. Digo, pues si vos pagás la entrada para verme, yo te doy la música, punto. Empieza y termina ahí. No tengo por qué hacer nada más extra, ¿entendés? O sea, no te debo nada. Porque te estoy dando lo que vos, o sea, me das a mí, que es venir a verme. O sea, pero después de que se me pasó bastante la gretez, que la tuve y era cierta, porque había condicionantes externas para que yo estuviera en ese estado. O sea, una vez que pasa eso, entras a jugar otro rol, que es el de, justamente, pensar todo lo que vos me acabas de decir. ¿Entendés qué es? O sea, gracias a esa gente que valora lo que yo hago, y se copa, y compra mi disco, y me va a ver a tocar, es que yo sigo haciendo música.
Claro.
Por más que yo, o sea... Esto lo digo de verdad y puede haber hay un filo ahí tipo existente que podés caer en la cretinez, ¿no? Tipo que es, yo seguía haciendo música igual aunque no me escuchara nadie, sí. O sea, hoy en día no sé, pero en aquel momento sí, de hecho no había nadie cuando estábamos haciendo música nosotros. O sea, la música es una necesidad para mí hoy en día, ya no lo sé. O sea, porque en realidad es como un laburo y voy y toco y saco, expreso un montón de cosas que me parece ya tan natural y lo hago tanto... Que no sé si me cortase la banda, me desespero por hacer música. Capaz que me ponga a dibujar. Yo qué sé, pero... O sea, qué decir, si necesito a la gente... Lo que quiero decir es como si necesito a la gente o no la necesito, ¿entendés? O sea, y sí la necesito.
Bien.
¿Entendés? Porque si no, no llenaría una trastienda y no sentiría toda la emoción que siento después cuando termino de cantar. Es un poco eso, yo qué sé. Entonces, digo, estoy tratando de cuidar eso bastante y creo que me está saliendo.
Yo creo que deben ser la banda que más vi en mi vida, estaba pensando recién, sin duda, creo que fue la banda que más vi en mi vida, fueron los Buenos Muchachos. Y me parece que pero esto es totalmente subjetivo lo que voy a decir, pero me gustaría preguntártelo. Siento que como que han ido evolucionando en los shows, que los shows tienen como una energía cada vez más especial. Lo que sucede adentro de un show de ustedes, que no es lo mismo que sucedía hace 15 años de repente. que era una cosa como más primitiva. Ahora yo lo siento, pero capaz que soy yo el que, claro, evoluciona hacia ese lado. Lo siento como algo como mucho más espiritual por momentos.
Eso también.
¿No? Que cuando estás en un show de ustedes, pasan cosas.
En mi caso, ¿viste? O sea, para mí, esto hablo por mí, pero también te puedo arriesgar y decir que le pasa un poco a los demás también. Es que estamos, o sea, hoy en día nos concentramos en que vamos a tocar y que lo que tiene que salir bien es el show. O sea, haya algo para comer o no haya, haya algo para tomar o no haya, ¿entendés? O sea, tipo, lo único que nos importa es tocar bien, hacer un show. O sea, en parte, pues estamos haciendo, o sea, estamos cobrando entrada y la gente le tiene que darle el respeto que da. O sea, también son las 9 de la noche que tocamos, entonces, tipo, no hay opción de esbunde, ¿entendés? Y tal, y todos terminamos mucho mejor y contentos. O sea, entonces creo que la banda en ese sentido fue como que, no quiero decir se profesionalizó, pero sí, o sea, hizo hincapié en lo que realmente importa un día de un show, que no es salir, ¿entendés? Es tocar.
Claro. ¿Entendés? Y además la banda tiene como esa particularidad que toca mucho y siempre presenta cosas diferentes. Hace muy poquito tocaron en la Trastienda, ahora van a hacer otro en otro formato totalmente diferente.
Sí, es que si no te reinventás, o sea, si no inventás cosas para que, o sea, es como de medio poner una zanahoria, ¿entendés? Digo, si vamos a repetir la otra Trastienda que hicimos hace 2 meses,
claro,
es un embole. Punto. Hoy en día tenemos 7 discos para elegir entre 87 canciones, o sea, que las podemos tocar todas. Listo, o sea, elegí bien. O sea, sí te voy a meter alguna cosa que nosotros también queremos tocar, que es la que vos querés que toquemos. O sea, Temperamento es un jugadorazo, por ejemplo. Es una canción que cuesta aburrirse porque no es melódica, porque tiene un montón de energía y cosas que definen a la banda y que es muy definida. Pero la hemos no tocado. Bien. Y la gente quedó contenta.
Con este libro que tengo aquí en mi mano, que se llama Rengos con Nike, del amigo Nelson,
es la biografía autorizada, ese, o sea, que a Pedro le gustaría.
Bueno, sí. No, de alguna forma, tal vez, nos metimos un poco en la vida, en la cocina de buenos muchachos. No sé, capaz que nada que ver, pero el libro está buenísimo, por cierto. Y esto para preguntarte, ¿cómo se están llevando hoy por hoy? ¿Cómo es la relación de ustedes? En algún momento fue un poco más complicada, lógicamente.
Sí, y hoy en día estamos mucho mejor. Estamos mucho mejor, o sea, tipo, ya en el Sepule, tipo, la banda estaba como que dándose cuenta de que lo más importante es la música y no nosotros. Ahí arrancamos como con esa historia de que tenemos que estar al servicio de la música y no al revés. En ese libro de David Byrne, por ejemplo, el loco habla de eso y yo estuve totalmente de acuerdo. Dije que bueno, que estoy como en un camino que va para ahí. En el Nidal lo que hicimos fue hacer un disco relajado, que no fuera un taxi, o sea, tipo que no te cobran por hora, que, o sea, armamos un paquete, nos fuimos a grabar a una casa en Solimar, donde no importaba tanto la calidad del sonido, sino la calidad humana. Tipo, ahí ya en ese disco empezamos a definir eso de que tenemos que estar al servicio de la canción. Entonces, si yo me mandé tremendo vocal acá, no sé qué, no sé cuánto, y no funciona la canción, para afuera. No, casi que no se tuvo que hacer eso porque estábamos como bien armados. Y en este disco ya es como que lo estamos logrando, porque ahora sí, es un disco que queremos que sea un poco más despojado. Entonces, ¿qué pasa? Ahí empiezan a salir los egos para afuera, que naturalmente salen, y tratamos de dialogarlos los egos. Entonces, me parece que, un ejemplo tonto, pero sí, es real. Tipo, el topo dijo, no, acá estaría bueno empezar cantando Marcelo toda esta parte. Y dije, no. No, esta vuelta no. Tipo, y tenía que decirle no, y luego vamos de cara y seguimos. Tipo, como no pasó nada. Y refui y le pedí disculpas. Y vos te hablé mal.
Qué bueno.
Primero que te tengo que pedir disculpas porque lo que hice fue hablarte mal. O sea, yo me tengo que revisar y ver por qué me enojé. El loco está visualizando canción en la cual considera que la voz de Marcelo es más adecuada para esa parte, porque yo tengo que decir que no.
¿Y cuando te revisaste que fue el ego?
Claro. Quiero cantar todo yo. No. Entonces el tipo de rige, vos, hay que probarlo. Y después vemos las dos cosas y ya está. No te enojes. Habla bien.
Bueno, venís de... Se puede decir, ¿no? Que venís de una sesión de grabación.
¿Hoy? Sí, pero no, hoy estuvimos. Falló ahí un equipo. Sí. Estuvimos, no.
Pero están en eso ahora.
Sí, estamos en eso ahora. Tipo, yo digo, ya se hicieron las bases, donde ya tuve que cantar la voz guía. Tipo, ahora me toca la espera de terminar con las guitarras, guitarra de arreglo que va a ser Pancho, más teclados de Nacho Gutiérrez, y después entro yo con las voces.
Ahí va, son de, o sea, todos de acompañar el proceso o van entrando y saliendo del estudio.
Y yo ahora me tomé un descanso porque tipo prefería dedicarme a otra cosa, que es una exposición que estoy armando ahí con un amigo, y tal, necesitaba un poco de tiempo para eso. Y está bueno descomprimir un poco el estudio, viste, cuanto menos seamos a veces es mejor, viste, porque si no, definitivamente tenés que opinar sobre todo lo que está pasando y ta. Y entonces prefiero como no estar unos días. Hoy volví, el lunes voy a ir, este, y bueno, está, seguir ahí asistiendo, sí, está bueno estar, igual pasar, porque te sentís acompañado, si te voy a grabar las voces y no viene nadie, viste, como que
un poco. ¿Qué horario están metiendo?
De 2 de la tarde hasta las 7 y media, una cosa así. No nos matamos ni cerca.
¿Tienen productor o están grabando con
Ackerman? Sí, está produciendo Gastón Ackerman. O sea, lo tenemos bastante. Hay una dirección en el disco y está ahí el loco. O sea, está como el estudio muy crecido y se puso un montón de cosas, chiches nuevos.
Mastodonte. Hay unas fotos muy lindas por ahí, sí, circulando por las redes.
Sí, es una sala impecable, tipo, y está muy pro, ¿viste? O sea, muy bien armado y. Claramente es un disco que tenemos que grabar por separado, cuidando todos los detalles.
Dijiste recién hace un rato, capaz que me entendí mal, despojado, dijiste el sonido que como
es la idea. Que se viene. Es difícil despojar una banda que tiene 7 integrantes. Es difícil, o sea, y sobre todo cuando no estamos acostumbrados a entender que el silencio es música, también. O sea, que pares de tocar ahora y que parezcas, o sea, 2 minutos más adelante, pues ya va a ser mucho más imponente que en esos 2 minutos estés tocando. Son cosas que estamos aprendiendo y tal, y llevarán el tiempo que lleven. O sea, yo, o sea, como punto de partida con el negro, o sea, con José, tipo, lo que hablamos mucho fue, o sea, nos enganchamos mucho con el Black Star de Bowie, ¿no? Es un disco particular, que si realmente la rareza está en que es casi vacío, va todo como medio con batería, bajo y la voz. Y cuando te entran las guitarras, por ejemplo, son como... Viste que el loco viene cantando con una melodía súper tierna y tersa y no sé cuánto, hasta casi rozando lo cursi, y te aparece un... que te pone nervioso, ¿entendés? Está, el juego inicial de este disco fue ese.
¿Y los guitarristas lo entendieron? Que son tres en el
mundo. Sí. O sea, trabajamos más que nada... Para este disco laburamos como el Topo y Marcelo como los guitarras, y Pancho más bien va a intervenir con sonidos... Justamente puedo ocupar ese lugar que estaba hablando, por ejemplo, que pasa en el disco de Bowie, cuando todo está sonando muy lindo, te lo rompe.
Bien, nadie romper ahí.
Exacto. Un poco de riesgo.
Algo que le pregunto a todos los músicos, y a partir de este libro, es un libro dedicado al Funhouse de los Stooges, donde, entre otras cosas, habla del estudio de grabación. Entonces, lo que quería preguntarte, vos como música, ¿qué onda eso de que ciertos lugares físicos pueden tener como... una magia particular o no? Eso es todo chuco, en realidad es una cuestión del grupo humano, de lo que pase ahí.
No, lo tiene, sí. Para mí sí, o sea, yo qué sé. Quiero decir, cuando entré al estudio de Gastón, por ejemplo, me sucedió algo que digo, este es un disco para grabar acá. O sea, cuando fuimos a la casa en Solimar, lo mismo. O sea, todo va en lo que quieras hacer. O sea, sin duda, tipo, la grabación en el Cuarto Rojo... Son cosas de una época, de un estado de ánimo, de una edad, y que yo qué sé, para mí es como difícil de superar la sensación, pero viste, vos vas creciendo y vas necesitando y requiriendo que, o sea, quiero decir, en aquella época el Topo no tenía una Gibson Les Paul de $1,300, ni tenía un, o sea, ni tenía un Fender Twin, o sea, y un ¿cómo es este?
Un amplificador.
El equipo de hoy, el naranja, y un orange. O sea, está, vos, el cuerpo pide, la música te pide, vos vas entrando en un lugar en el cual eso es divertido, pero está, hacelo con el equipo que lo hacías antes y vas a ver que no te va a resultar porque, por ejemplo, la guitarra no afina nunca. Esa guitarra que usaba el Topo no afinaba nunca. Y esta es la gracia de la historia. O sea, no la, si esa guitarra la metes en el estudio Gastón y no queda ni como chiste.
¿Ya hay un nombre en el disco? ¿Todavía no se puede...?
¿Nombre? Sí. No, todavía no. No hay, en serio. Sí, no estoy ocultando nada. Sí.
Hay una fecha tentativa, sí.
Sí, tenemos fecha tentativa, que es en octubre, y tenemos que tener antes esa fecha, porque si no sale el año que viene, pero va a salir en noviembre este año.
Seguro. Ah, eso te digo.
Claro. Sí, fue la idea, tipo, tratar de superarnos un poco, igual 4 años para un disco nuevo, tipo, hacerlo en 2. Tenemos que lograrlo, sí.
Guille decía que lo viste muchísimas veces. Yo no sé si los vi tantas veces, pero una que recuerdo muy especialmente creo que es la, no sé si es la presentación oficial del Uno con Uno que fue en el Teatro Metro.
Pues, sí, en el cine.
Esa estuvo notable. Notable. Por el lugar, por cómo sonó.
Sí, estaba divino el lugar. Estaba muy bueno.
Todas las presentaciones, ¿no? Tuvieron como algo.
Sí,
particular.
Yo.
La del Teatro Estela. La de la.
¡Pah! ¡Qué buena! ¿Eh? Esa fue divina. Esa fue divina, sí. Con el Ricky Musso en controles. Ahí, tipo, llevó la consola del estudio.
Pasó hablamos del aire rico, ¿no? Del primer
día. Del aire rico, en el Estela. Ya, sí, estuvo muy bueno porque el Estela no lo daban para rock, pero el productor que teníamos en ese momento. Los Tano tenían una deuda con él, entonces tenían que decirnos que es igual, pero nos quisieron romper bien el orto, porque lo primero que nos dijeron, vos, esto sale tanto, y eran como $1,000, que para nosotros era, como yo te di ahora, 100,000, algo así. Entonces estábamos obligados a vender cada uno 10 entradas anticipadas a un precio que era descomunal para la gente que nos estaba acostumbrado a vernos. Y yo qué sé, fue muy emotivo, estuvo buenazo, pero ni cerca llenamos la sala, creo que vendimos 300 entradas, una cosa así. Pues tal, quedó show artístico impecable, no perdimos dinero. Y tal, la que yo recuerdo mucho, que va extra de lo que laburé para esa fecha, fue la del Amanecer Búho, ¿no? ¿No? Ahí en el galpón, que fue increíble. Para mí fue increíble. Sí.
¿Salís a ver algún toque, alguna banda?
Muy poco, ¿no? Muy poco, no salgo de noche. A veces voy a ver cosas, tipo, y está, me muevo un cacho más como por el lado de la trastienda, que ahora que traen cosas, viste, que nunca soñé ver en mi vida, y voy. Y está, y a veces.
Igual son una banda, capaz que vos no, porque no está saliendo, pero son una banda que siempre tiene como el radar prendido para darle la oportunidad a bandas no tan conocidas de subirse al escenario para un público más grande, ¿no? El otro día justo estábamos con los Nuevos Creyentes. Uh-huh. La primera vez que me tocó ver a los Nuevos Creyentes fue con ustedes, pero sí. No sé, el arribo de los espíritus, que ahora estamos hablando tanto todos de los espíritus.
Sí. Lo hicieron con ustedes, sí, ¿no? sí. Lo que pasa con los espíritus, los escuché en la casa de una amiga y como ese te dije, va, qué buena esta banda, y me pasó los dos discos y les escribí, algo que nunca hago. Escribí ahí a la página de los locos y...
Una vez me contaste, ¿no fue con los espíritus que me contaste la anécdota que te encontraste antes de escucharlos, te los encontraste en un barco y vinieron con un disco
que,
a dártelo y le dijiste
con Santi,
y que los no le diste pelota, ¿no? Una cosa así fue.
No me dieron el disco, lo que pasó fue que me conté con Santiago, con Santi, el cantante. Yo no conocía a los espíritus ni cerca, y en esa época tampoco eran, o sea, tipo, no estaban tan crecidos como ahora, no musicalmente, sino tipo de conocidos. Y luego me propuso, así, que soy cantante de Los Espíritus, no sé qué, una banda argentina que está buena, no sé qué, los padres locos son uruguayos y él viene siempre al Fortín. Entonces, tipo, me lo encontré ahí en Colonia, nos encontramos, y yo le dije, mirá, vos, sinceramente, lo que pasa es que el intercambio que queremos hacer con una banda argentina sea... O sea, nosotros vamos a la trastienda y la llenamos, queremos tocar, te traemos a que toques la trastienda con nosotros, pero llevarnos a una trastienda allá y llenala. Digo, si no, digo, estamos... Claro, porque nos pasaba eso, te traíamos a tocar llenado, podíamos tocar allá y con 20 personas, digo, está todo bien, pero si hablamos de intercambio, vamos a hacer un intercambio. Y estábamos en eso, entonces le dije, lo que le dije, vos, comunicate con Leo, tipo, en el momento era nuestro manager, digo, habla con Leo, tipo, está, y vemos ahí cómo se puede arreglar la historia. Sí, más vale, viste, buena onda. Pero claro, cuando yo le escribía a ellos, yo no sabía que era este.
Y claro, no me acordaba,
no, le escribí 2 años después o 3 años después. Entonces le escribí y dije, hola Pedro, tipo, yo soy
Santi. ¿Aquel que te habló?
Aquel del Buquebus que te dijo de tocar juntos, no sé qué. Y bueno, está, y ahí dijo, bueno, nos encantaría tocar a Montevideo, queremos a Montevideo, ¿cómo la ves? Para tocar con ustedes. Y yo tampoco sabía cómo estaban repercutiendo los espíritus en ese momento, no tenía ni puta idea, pero me gustaba mucho lo que hacían. Mucho más que, o sea, me da igual si llevan 100 personas, me da igual. O sea, quiero invitarlos a tocar para que muestren su música acá, porque sabía que había un público acá en Uruguay que los iba a escuchar. ¿Viste? O sea, la amiga esta que me hizo escuchar a los espíritus, o sea, tipo, es como de un grupo de gente, ¿viste? Que los escucha. Y estaba bueno la chance esa, tipo, aunque no hubiera vuelta. O sea, tipo, y tal. Entonces yo lo pensé en la artística. Y dije, yo pensé, es una banda argentina que para mí se destaca dentro de todas las bandas argentinas que hay. Me parece muy interesante, tipo, vamos a mostrarla, porque para mí es como lo mismo que me ha pasado con Sumo en aquel momento, que ves cuando ves una banda diferente. Y tal, y esa fue lo que le dije a Danilo en ese momento, vamos a traerlo, no sé qué, me gustaría, me gustan, son impecables. Y ahí se hizo el intercambio y ahí fue igual. O sea, tipo, fuimos a tocar a Ciudad Conex allá, tipo, y estaba lleno. Digo. Pero no me importaba eso, sino la música de ellos.
¿Se vienen fechas de Buenos Muchachos? Sí, en algún momento sí, pero...
Ahora ya. En octubre, sí, hacemos 14 y 15, creo. Sí, 14 y 15.
Creo que sí, no recuerdo bien la fecha, pero sí son dos fechas.
14 y 15 de octubre.
Show con un concepto especial también.
Sí, también.
Explayate ahí.
En realidad fue una palabra que encontré, tipo, en un libro así que tenía arriba de la mesa, había que decir.
Bueno, volvemos ya a los libros, está bien, ¿no?
Sí, o sea, miré para el costado y tenía un libro que se llama Panorama de la Música Negra, de la música afroamericana, y me gustó la palabra panorama y me hizo visualizar una cosa que puede ser interesante para lo que hace General Martín Batallés, que es el que nos diseña todo el arte. Dije, pa, esto le va a copar. Primero por la letra, es un libro de los años 50, viste, como el tipo de tipografía, me parecía como que era como para él. Después me imaginé como que el tema panorama no era, o sea, una visión de la banda, tipo, sino, o una revisión de la música, sino me surgió como carretera, algo panorámico, algo explayado. Entonces, al instante me surgió la historia de, o sea, que era, o sea, un set de canciones para viajar. O sea, un set de canciones viajeras de Buenos Muchachos. 87 canciones, seguro que tenemos unas cuantas para poder hacerlo. Y sé que lo tenemos, y entonces llamé a Martín y dije, oh, estaría bueno meter esto, y quedó copado. Y es como que ya nos quedamos tranquilos de que hay un concepto real para hacer el show. Y que elegir esas canciones va a ser una discusión linda.
Bueno, me parece que es momento de liberar a Pedro y agradecerlo muy especialmente.
Sí, fundamentalmente.
Ante la invitación de Guille, particularmente, pero de todos.
Yo fui el que hice la llamada.
No, es muy fuerte tenerte acá, de verdad. Y están abiertas las puertas, el Triángulo Obtuso, pero también de Novena, para que cuando quieras. Tenemos un regalo para vos, de Novena Libros. Un saludo muy grande a todos los Buenos Muchachos y te vamos a dar un fuerte aplauso.
Muchas gracias.